Entonces, ¿cuántos han sido impactados por las maravillas de Dios en su vida, hermanos? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguna experiencia que usted ha tenido donde usted ha dicho, qué maravilloso es mi Dios? Es perfecto, es maravilloso, es grandioso y no lo cambio por nada, ¿verdad? Eso es algo que debemos estar todo el tiempo pensando entonces en nuestras vidas. Y hablando de grandes milagros, abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 2. Porque hemos hablado precisamente de este pasaje en algunas ocasiones también. No está de más volver a mencionarlo debido a lo que nos viene esta próxima semana, que es el Día del Niño, un evento importante. Antes, ¿alguien ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y desea ser bautizado? ¿Podría levantar su mano, por favor, para preparar el bautisterio, para que le calienten bien el agua y no tenga ningún problema de eso, ¿no, hermano? A lo mejor no va a querer ni eso, ¿verdad? No, ok, entonces, vemos que tenemos la próxima semana, hermanos, un evento de los más grandes en nuestra iglesia, un evento donde deseamos tener una cantidad tan grande de niños, de padres, para que vengan a escuchar el Evangelio, ¿es cierto? Para que vengan a ver la obra de David y Goliat, disfrutar del refrigerio, los dulces, los brincolines, la feria, tantas actividades que tenemos preparadas para ellos. Miren, hasta ya se emocionan solamente por mencionar esto con los niños de aquí adelante. Entonces, va a ser un tiempo, una magnífica y una oportunidad que no deberíamos de pasar por alto de manera individual, hermano. No estoy hablando como iglesia, estoy hablando de manera individual. ¿Usted ya ha invitado a alguien para venir a la iglesia el próximo domingo? ¿Usted ya entregó todas las invitaciones que llegó? ¿Ya llenó su tarjeta de oración? ¿Ha orado por ellos? Si usted ha hecho eso de manera constante, cada semana, verificando que verdaderamente está usted haciendo todo por las almas que necesitan escuchar el Evangelio, lo más seguro es que van a venir. Pero si usted no ha hecho absolutamente nada por hacer que muchas personas vengan, entonces lo más seguro es que no van a venir. Y se va a perder una oportunidad para que ellos conozcan el Evangelio, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él manda hacer. Pero a veces solamente decimos, soy salvo, gracias Señor por tu gracia maravillosa, ese don inefable, ese don maravilloso de ser perdonado y tener vida eterna. Gracias Señor, bendiciones, ¿verdad? Pero no, hermanos, hoy vamos a hablar precisamente acerca de la gracia de Dios para poder servir, hermanos. Hemos hablado la gracia de Dios para el hogar, la gracia de Dios para ganar almas, la gracia de Dios en otros aspectos y hemos sido confrontados por Dios. Y hoy precisamente quiero cerrar este ciclo de predicaciones de la gracia, pero llevando este punto a un punto mayor todavía en nuestra vida. Esta semana hablaba con un hermano que me explicaba algunos detalles de su desarrollo de su vida cristiana y las partes de cómo ha ido experimentando cada situación. Y yo le decía, hermano, es que no siempre vas a hacer lo mismo. Van a haber cosas que vas a tener que cambiar. En algunos momentos tu ánimo va a ser diferente. No va a ser el mismo cuando empezaste y viniste a los pies de Cristo. Incluso él me decía, hermano, yo le dije, no, yo no voy a cambiar, seré el mismo y seré la misma persona y tendré el mismo entusiasmo y el mismo ánimo. Y ahora me dice, hermano, ahora comprendo de qué se trata esto, ¿sí? Y qué bien, porque entonces se está llevando a un punto donde las emociones ya no es el factor para hacer las cosas y la obra de Dios, sino ahora ha llegado el punto de considerar obedecer cada instrucción de Dios para hacer su palabra, para predicar la palabra. No vamos a buscar las almas porque estoy muy contento. No vamos a buscar las almas porque yo fui alcanzado y yo necesito comunicar eso. Sino buscamos a las almas porque necesitan las almas conocer al Señor. Y nosotros necesitamos ser obedientes al mandato de Dios. Vimos eso, gracia para ganar almas. Vimos los pasajes, los pensamientos de Dios y el resultado de hacer y de no hacer. Y hoy precisamente llegar a un punto que habla de la gracia para servir. En nuestra vida precisamente tenemos tanto entusiasmo y hacemos y hemos hablado una y otra vez y hemos visto ejemplos de personas que vienen a Cristo, hacen su vida, crecen y se emocionan, participan, son hasta líderes y de pronto ya no pasa nada. Están tan quietud que ni las circunstancias tan difíciles que golpean alrededor de su familia le hacen hacer algo por el Señor. Simplemente está pasivo, tranquilo, sin hacer nada, esperando que el Señor le muestre su voluntad, y el Señor le está diciendo cada vez: escucha mi voluntad en el mensaje, escucha mi voluntad en las necesidades de tu hogar, escucha mi voluntad en las necesidades de tu matrimonio, escucha las necesidades que yo te muestro, por las cuales estás viviendo esa situación donde te sientes vacío, donde te sientes sin propósito, donde sientes desánimo. Si analizáramos, por ejemplo, la situación de la vida de los profetas de Dios en la Biblia, podríamos ver a hombres que fueron llamados, que fueron temerosos de Dios, pero tuvieron temor de hacer las cosas, y cuando respondieron al llamado, hicieron esas grandes cosas. Entonces llegó un momento donde experimentaron no solamente desánimo, sino hasta temor. Algunos se escondieron, huyeron, se apartaron, pero fueron momentos donde Dios propició todo eso para alimentarles, para fortalecerles, para restaurar su ánimo, su condición, su situación. Y ellos hicieron caso a esa situación y tomaron en cuenta el consejo de Dios y se levantaron, hicieron y continuaron haciendo obras grandes que Dios les había llamado a hacer. Y no hay ninguna diferencia, mi hermano, de cómo nosotros vivimos la vida también. Algunos Dios nos ha dado diferentes proporciones de capacidades. Algunos se les ha dado el 30, otros el 60, otros el 90, otros mucho más que eso. Y se le demanda según la capacidad también que uno está dispuesto a desarrollar en la propia vida. Esta semana con los maestros también les explicaba: hermano, a veces no podemos forzar a quien no quiere hacer las cosas, simplemente es esperar a que el Señor obre en el corazón de cada persona y llegará el momento donde lo hará. Hay quienes solamente lo harán en un 30% y a veces estamos esperando el 60% de estas personas o de algún grupo de creyentes. Hay quienes tienen 60 y esperamos 90, y hay quienes tienen 90 Y esperamos más, y no, tenemos que ver cómo es su ánimo, cómo es su comunión con el Señor y cómo quieren hacer las cosas. Ojalá el Señor hubiera dejado en su palabra alguna instrucción para poner en la puerta del templo un checador para la asistencia y la puntualidad. Imagínense un pasaje bíblico que dijera, por ejemplo, en qué pasaje les gusta de la Biblia, Primera de Corintios 54, que dijera, todo cristiano debe llegar a la iglesia temprano para checar tarjeta, ¿verdad? Si no, le vamos a descontar alguna bendición especial, ¿verdad? Les vamos a descontar algún privilegio, se va a posponer su solicitud en esa necesidad. Imagínense si eso hubiera pasado, pero no, Dios no quiere robots, no quiere gente que sea movida por algún tipo de presión o estímulo. Dios quiere personas con un corazón para Él, definitivamente. Y hoy precisamente veamos en Marcos capítulo 2, vemos ese pasaje tan conocido, pasaje que habla y que encierra cuatro diferentes personas, y hoy rápidamente vamos a analizar de quiénes son y de quiénes se trata, solamente para poder recordar y ver en qué condición estamos, en qué grupo estamos y qué es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Entonces, conocemos el pasaje desde el versículo 1. Entró Jesús, estoy en el capítulo 2 de Marcos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Qué maravilloso es eso, hermanos. Véanme aquí por un momento. ¿Sabe cuál fue el éxito el éxito de la iglesia para poder crecer tanto en ese entonces? ¿Sabe cuál fue el éxito de la iglesia primitiva? Fue precisamente lo que acabamos de leer. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Qué significa eso? Que todos tenían deseos, todos tenían hambre, todos tenían la necesidad de escuchar la palabra de Dios y llegar temprano. Y no les importaba las condiciones, no les importaba el lugar, ellos iban a donde Jesús iba. Y no les importaba ir a cualquier lugar. Hay momentos en la Biblia donde se describe que los discípulos se acercaban al maestro y decían: Maestro, las multitudes aquí están, ¿y qué hacemos? No hay comida. Y Jesús entonces tenía que hacer esa obra maravillosa de darle de comer a grandes multitudes. Y todos querían estar ahí. ¿Qué significa? Que ni siquiera iban preparados para comprar un gansito en la tienda. Bueno, no habían gansitos en ese entonces, pero algún caldo de gallina seguramente buscarían por ahí, pero vemos que multitudes grandes no estaban listas para tener el alimento, y Jesús provió el alimento para multitudes. Entonces a la gente no le importaban las condiciones, pero sabe, precisamente los afanes, las tareas, los quehaceres, las presiones, todos este tipo de cosas nos alejan de Dios, nos hacen caminar lejos, nos hacen ser distantes de lo que Dios quiere hacer. Y entonces seguimos con este pasaje, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Usted ha habido algún, usted en su vida de creyente ha visto la vida de una persona transformada? ¿Alguna persona que tomaba alcohol, se drogaba, maltrataba a su esposa o viceversa? ¿Usted ha visto alguna persona que ha venido a los pies de Cristo y ha dejado de hacer eso? Yo he visto eso en algunos casos. Yo he visto cómo el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios ha transformado las vidas, las ha apartado. Y son de las cosas de las que vemos en este versículo: nunca hemos visto tal cosa. Tal vez usted nunca ha experimentado el ver cómo una vida en la miseria de estas cosas que acabo de mencionar, Dios los ha levantado, les ha restaurado y los ha llevado hasta ser hasta predicadores de la palabra. ¿Sí? Pero dése cuenta, hermano, nos pongamos en un espejo, cómo Dios ha transformado nuestra vida, y no podemos decir: nunca había yo pensado en que Dios podía cambiar mi vida, y la está cambiando. Ese es el poder del Evangelio, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, hay grandes necesidades alrededor de nuestras vidas, desde el hogar, la escuela, el trabajo. A lo mejor no tenemos conflictos con el alcohol, la droga, y etcétera, pero hay conflictos en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, con nuestra relación, nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Y entonces, hay gente que se prepara para analizar la conducta del ser humano, y entonces hay psicólogos que dicen: enséñale a la gente a tener autoestima, a amarse a sí mismo, incluso a perdonarse a sí mismos. Hay quienes enseñan eso, y algunos estoy seguro que han caído en ese juego, a la consejería de personas externas a la palabra de Dios, a que les dicen: tienes que perdonarte, tienes que superar tus traumas, tienes que liberarte de todas estas cosas, y empieza entonces todo que ver con sí mismo. La Biblia habla de los amadores de sí mismos, ¿sí? Pero Dios no está enseñando eso. En primer lugar, nosotros no tenemos ninguna capacidad de perdonar pecados. Jesucristo es el que perdona pecados. Él fue a la cruz, Él fue puesto ahí para que fuera el único por el medio de su sangre derramada, nuestros pecados fueran perdonados. ¿Nosotros qué podemos hacer con nuestra existencia y el perdón de pecados cuando solamente el perdón es don de Dios? Maravillosa misericordia de Él, su gracia admirable es para el perdón de nuestros pecados solamente. Y podemos ver entonces estas situaciones. Ahora, reconocemos esto, reconocemos algo sencillo. Había una multitud, Jesús estaba ahí, la multitud estaba predicando la palabra, muchos escuchando, la casa llena, pero entonces es cuando aparecen algunas personas de la manera menos esperada, buscando cómo hacer de que su amigo pudiera llegar delante de Jesús para recibir algún favor. Y entonces estos jóvenes o adultos, no se habla específicamente de su edad, estuvieron dispuestos a hacer todo lo necesario para que su amigo pudiera estar delante de la presencia de Jesús y recibir un mensaje. Principalmente vemos en ese versículo 4, dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta? Jesús no se preocupó por su aspecto físico, no se preocupó por su necesidad física, no se preocupó por lo que le tenía ahí postrado en ese lecho. No se preocupó, no era su prioridad. La prioridad de Jesús era ¿cuál? Su condición espiritual. Y en ese momento le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se dan cuenta el orden que establece Jesús en algunos casos? Por la prioridad del mensaje, por la necesidad de la persona que está en condenación, y simplemente Jesús pone su mirada no en la necesidad física, sino en la necesidad espiritual del corazón de esta persona, una persona que está sin conocer a Jesús, condenada a ir al infierno, y Jesús simplemente le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿no creen, hermanos, que como iglesia nuestra prioridad debería ser ir a alcanzar a las vidas, ir a buscar a las almas, traerlas a los pies de Cristo, hacer que ellos puedan escuchar el mensaje? Ahora, esto vemos en ese mismo versículo 5, antes dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo es tu fe delante de Dios? ¿Cómo es nuestra fe delante de Jesús? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Tuvimos la fe suficiente para alcanzar el oportuno socorro, para ser perdonados? ¿Cuántos por fe creen que son salvos, que son perdonados y son salvos por la gracia de Dios? ¿Amén? La gran mayoría. ¿Y los demás? ¿No hay fe en usted? ¿No hubo fe? ¿Cree que no fue suficiente el simple hecho de depositar su fe, de confiar en Él y ser salvo? Usted necesita pensar en eso. Usted necesita recapacitar en eso, y si verdaderamente no tiene esa seguridad de que por medio de la fe, la confianza depositada en Él para que la gracia de Dios actúe poderosamente en usted se ejecute, entonces usted necesita orar, pedir perdón y recibir a Cristo por fe, a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero esto no se queda ahí, mis hermanos. Necesitamos mostrar fe para que otras personas puedan ser salvas, puedan venir a los pies de Dios. Vean, hay 4 aspectos rápidamente que quiero mencionar. No tengo tiempo de mencionarlos al 100% y otros detalles. Primeramente, debemos darnos cuenta de lo siguiente: debemos traer a todos a Cristo, a todos, a toda persona, sin distinción, sin pensar que Él lo merece o Él no lo merece. Simplemente debemos pensar: ¿merecen todas las personas recibir a Cristo? No, mi hermano. Todos necesitan conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Primer aspecto, entonces, todos necesitamos traer a todas las personas a los pies de Cristo sin distinción. Estas cuatro personas trajeron a su amigo a Jesús. A pesar de las excusas, a pesar de los pretextos que seguramente hubieron. Seguramente alguno de ellos dijo, oye, pero ¿cómo vamos a llevar a nuestro amigo a la presencia de Jesús? ¿Cómo vamos a transportarlo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tal vez uno dijo, oye, tenemos que llevarlo cargando. Tal vez otro dijo, bueno, vamos a buscar transporte para que nuestro amigo pues sea más rápido esto y podamos llegar ahí donde está Jesús. Recuerden que la multitud, al escuchar y al saber que Jesús estaba en esa casa, todos se agolparon y llegaron y se amontonaron y llenaron el lugar inmediatamente. Entonces ellos tenían que llegar lo más pronto posible porque sabían por la fe de ellos que su amigo necesitaba estar delante de la presencia de Jesús para recibir algún favor especial. Seguramente estos hombres estaban preocupados por su condición, porque era un paralítico, un hombre que estaba lisiado, que no podía valerse por sí mismo, pero entonces recibió la ayuda de sus cuatro amigos. ¡Qué bendición eso, hermanos! Cuando usted y yo nos preocupamos por nuestros amigos, nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro esposo, por la gente que no conoce de Cristo, y entonces vamos por ellos y los traemos para que ellos conozcan el Evangelio y puedan venir a los pies de Cristo. Le pregunto otra vez, ¿conoce usted alguna alma que necesita conocer a Cristo? ¿Conoce usted a alguien que necesita conocer a Cristo, hermano? Muy pocos, los demás creo que no saben de otras personas. ¿Conoce usted a alguien, hermano? ¿Sabe usted de alguien que necesita conocer a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Claro que sí, hermano, hay tanta gente, hay muchísima gente que necesita venir a los pies de Dios. Recuerde que un alma delante de los ojos de Dios es preciosa. Entonces debemos ver todos a las almas como Jesús las ve. Recuerden lo que dije, Jesús no vio la necesidad física de este hombre, Jesús vio la necesidad espiritual de esta persona. ¿Usted ve la necesidad espiritual de su familia, de la persona que ama, de su vecino, de su amigo? ¿Usted sabe que se va a ir al infierno si usted no hace nada al respecto? ¿Usted sabe que Dios le va a demandar o nos va a demandar a nosotros por no hacer nada al respecto? ¿No le preocupa eso, hermano? ¿En verdad va usted a quedarse todavía de brazos cruzados? Y lo digo con todo respeto y con profunda pena. ¿Cuántas personas aquí de nuestra propia iglesia necesitan del cuidado de usted, que posiblemente es mucho, su madurez es mucho mejor que la de otro, y una llamada telefónica que nada le cuesta podría hacerla en cuestión de segundos? Sin embargo, si no hay un cuidado por los de la casa, ¿habrá cuidado por los de afuera? Yo creo que a veces ese es el resultado de tener tantas sillas vacías, hermano. Porque solamente nos estamos conformando a acercarnos a Dios no por lo espiritual, sino por lo material y lo físico. Y Dios no le va a hacer caso, mi hermano, si usted no está haciendo la obra. Dios no le va a hacer caso de ninguna manera. Se lo quiero decir en estas frases. Se dice, el campo está plano a los pies de la cruz. El campo está plano a los pies de la cruz. Todos venimos igual como pecadores entrando a Jesús. Alan Torrey, otro comentarista, dijo, quiero saber, ¿qué derecho tiene un hombre de llamarse un seguidor de Jesucristo que no está ganando almas? Te lo voy a decir de nuevo. Quiero saber qué derecho tiene un hombre de llamarse un seguidor de Jesucristo que no está ganando almas. ¿Qué derecho tiene de ser llamado cristiano? ¿Qué derecho tiene de identificarse como un seguidor de Cristo? ¿Qué derecho tiene de llamarse hijo de Dios cuando no está ganando almas? Considere ese pensamiento, hermanos. ¿Cuál será el sentir y el pensamiento de Dios cuando estamos tan tranquilos y no movemos ni una silla por un alma? Simplemente no deberíamos tener ni el privilegio de ser hijos de Dios. Otro predicador dijo: prefiero traer un alma a los pies de Jesús que desenvolver todos los misterios de la divina palabra de Dios. Prefiero solamente traer un alma en toda mi vida que estar preocupado con tanto conocimiento. ¿Sabe que hay personas que me han dicho: hermano, puro evangelio, predique algo más esencial, algo más de carne, predique más teología, no predique tanto este evangelismo? Y yo les pregunto a algunos: ¿a cuántos trajiste a los pies de Cristo esta semana? Afanados por el conocimiento y tienen su biblioteca con tantos libros y leen y estudian, y cuando se confrontan con otros grupos religiosos, bárbaro, tremendo conocimiento, y a mí me admiran muchos y me quedo yo chiquito viendo cómo otros tanta expresión de sabiduría. Pero después pienso: ¿a cuántos han traído a los pies de Cristo? ¿Qué tanto ha hecho para que las personas que necesitan escuchar el evangelio de Cristo puedan tener la comodidad o el lugar o las condiciones para sentarse aquí y hacer lo necesario, escuchar lo necesario para sus vidas? Otra persona dijo: no hay otra opción fuera de ganar almas. Miren, no hay otra opción fuera de ganar almas sino la desobediencia a Dios. Si usted no está ganando almas, la otra opción es ser desobediente a Dios. Y simplemente se considera desobediente. Y el que no es con Dios, es contra Dios. Son de las cosas que deberíamos estar considerando. Debemos traerlos de cualquier manera a Jesucristo. Trajeron a un paralítico en su lecho. Hermanos, debemos traerlo. Esa es la razón por la que existen nuestros días especiales: el día del niño, el día de las madres, las campañas de primavera, las campañas de evangelización, nuestro aniversario. Este año estamos tan contentos de que vamos a cumplir 30 años como iglesia. Pero no es una celebración, hermanos. Sí, damos gracias a Dios. Vamos a poner un lema donde todos podamos poner el corazón de Dios a través de un lema que nos haga sentir parte de estos 30 años. Pero más, hermanos, esa es la razón por la que tenemos tantos ministerios, y otros están pensando en hacer más ministerios. ¿A cuántos trajiste a los pies de Cristo esta semana? Otra cosa es, le trajeron al hombre, pero también necesitaba ayuda. Las personas no van a venir por sí solas. Hay una estadística que dice que el 70% de las personas vendrían a la iglesia si la iglesia les invitara. Si cada uno de nosotros le invitara. Hermano, pero ya le he invitado muchas veces. Hermano, ya he ido a traerlo a su casa. Hermano, ya le ha llamado. No se imagina cuántas veces yo he ido por ellos y me quedan mal. ¿Sabe, mi hermano? Puede ser que en este cambia, hermano. Que vamos a tener cuidado, hermanos, de no poner esto aquí. Puede ser que en esta ocasión la persona a la que usted le está evangelizando y buscándole, incluso está hasta cansado de invitarle, puede ser que en ese preciso momento Dios esté trabajando en su corazón, esté quebrantando su vida por una situación difícil y se esté dando cuenta que necesita acercarse a los pies de Dios. Y entonces, si usted dice: estoy cansado, ya no lo voy a hacer, si usted va por una vez más, puede ser que esa persona venga a los pies de Cristo. Puede ser que esa persona sí pueda hacerlo. Pero hermanos, nuevamente, este es un trabajo de iglesia, de manera familiar también. Y para traer a Cristo a otros, necesitamos, hermanos, véanme acá, necesitamos trabajar juntos. Eso es, hermano, necesitamos trabajar juntos, hacer trabajo en equipo, estar juntos, tener el mismo sentir de lo que habla la Biblia, tener la misma unanimidad, Tenemos que tener el mismo criterio, el mismo pensamiento. Es cierto que cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene sus propias pruebas, sus propias circunstancias, sus propias necesidades, sus propias aflicciones, sus propias experiencias. Pero en base a las almas, todos deberíamos ser una sola persona, una sola alma, una sola iglesia, sin distinción, sin considerar ningún aspecto personal en nuestra vida en relación a otras personas, incluso de nuestra propia iglesia, sino simplemente decir, somos una iglesia y necesitamos trabajar juntos. Estos cuatro hombres decidieron ponerse de acuerdo y trabajar juntos para traer a su amigo, al que amaban, al que necesitaba a Cristo. Y entonces imagínense si esos cuatro amigos pudieran venir caminando juntos y en el hecho cada uno agarrar una esquina, y fue bien coordinado eso, y cada uno proporcionalmente llevó la carga y se cansaron igual. Ahora imagínense si hubieran sido tres personas, si tres personas hubieran llevado a este hombre a los pies de Jesús, hubiera sido más difícil. Ahora imagínense si esas tres personas, no hubieran sido tres ni cuatro, hubieran sido dos personas, más difícil todavía. Ahora imagínense cuando es una sola persona, y traer a una persona en esa condición es más difícil, es más complicado. Entonces necesitamos ejercer la palabra colaboración. Todos debemos colaborar, hermanos, todos como iglesia. Todos tenemos una participación. Todos debemos hacer algo por las almas. Cuatro jóvenes, un amigo amado. Pero esto no va a pasar, hermanos, si no trabajamos juntos. Vean, en esta historia hay cuatro tipos de personas, para terminar. Un paralítico que necesitaba no solamente de un milagro físico, que Dios lo resolvió. Necesitaba un milagro espiritual debido a su pecado. Había otro grupo, las multitudes. Todos estaban ahí, querían escuchar, querían estar ahí. Y le vuelvo a repetir, el éxito de la iglesia primitiva es que todos querían ir, querían llegar temprano, querían ocupar el mejor lugar. Deberíamos cambiar ese concepto a lo original y no seguir con lo que hemos practicado durante años, de que no nos importa la hora que lleguemos, no me importa si participo o no participo, sino considerarlo seriamente, hermanos, y ver, el que es con Dios está bien, el que no es con Dios es contra Él, hasta le considera enemigo, y puede ser su hijo, pero Dios aborrece eso. La falsedad del testimonio, el dar la palabra para hacer algo y quedar mal. Dios desprecia completamente una vida, precisamente que cuando Él dice, por favor, consideren alcanzar a las almas. Esa fue la razón por la que yo morí en la cruz, la razón por la que derramé mi sangre, para que las almas vinieran a mis pies. Y si no lo hacemos, estamos despreciando completamente la palabra de Dios. Pero en esa multitud se considera a un grupo tal vez donde solamente asisten, escuchan, estorban y se van. ¿Cómo lo ven? Si esta multitud se hubiera movido, hubieran pasado al paralítico a los pies del Señor. Pero seguramente ellos querían la mejor parte. Estar cerca del maestro. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos trabajar en equipo, estar de acuerdo. Solo se sientan, escuchan, estorban y luego se van. Vienen a ver qué reciben y se van. Hay otro grupo ahí, rápidamente, el grupo de los críticos, los fariseos, este grupo, el club, ¿no? De los sabelotodos. ¿Sí? El grupo de los que son espirituales y señalan los errores de otro, pero nunca traen un alma a los pies de Cristo en una semana. Pero está el otro grupo, hermanos, el de los colaboradores. ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo somos? Si es usted del grupo de los colaboradores, sabe, hay cuatro cosas que se requieren. Primero, compasión por su amigo, su familiar. Se requiere compromiso para hacer las cosas. Ya no estar hablando, ahora hacer lo necesario. Se necesita creatividad. ¿Vieron estos hombres cómo quitaron el techo? ¿Tendrían herramientas para hacer eso? ¿Quién sabe? Pero tuvieron que ser creativos. La gente no se quería mover, quería estar cómoda, otros criticaban y todo. ¿Pero qué hicieron ellos? Buscamos la manera. Miren cuántos ministerios. Para eso están. Creatividad. Y por último, el colaborador tiene que pagar el costo. El próximo domingo, hermanos, es el Día del Niño. Los niños van a venir, se van a sentar aquí a ver esta obra preciosa de David y Goliat. Luego saldrán a comer sus dulces, a jugar, a estar en los brincolines. Los papás desayunarán. Pero ¿quién va a hacer eso, hermanos? ¿Quién les va a hacer eso? ¿Quién les va a preparar eso? ¿Saben ustedes que cuando hay una obra de resurrección o del Día del Niño, no solamente se quedan los jóvenes, sino se quedan los papás, los niños, y nos vamos, se van muy tarde, pagan el costo, ¿sí? Pagan el costo. Esta semana muchos de los que están haciendo esto están cansados, pero están pagando el costo. Están pagando el costo para hacer que otros escuchen la palabra de Dios. Otros están pagando el costo para que este lugar se vea bonito. ¿Estás dispuesto a pagar el costo, hermano? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, no cuesta nada? Si usted hubiera tenido que ir a la cruz, o la sentencia final sería, pudiera ser esta, para que usted pueda pagar por sus pecados, tiene que ir a la cruz. ¿Estaría usted dispuesto a ir a la cruz? Algunos dirían, no, tal vez en mi vejez voy a ir a la cruz. Ya, porque ya no le queda nada más que dar. Y podría aprovechar toda esa vida para hacer lo que bien le pareciera. Pero no fue necesario ni siquiera tener esa opción, ni pensar en el sufrimiento, pero sí pagar el costo. ¿Está usted pagando el costo ya? ¿Ha pagado el costo? ¿Está usted dispuesto a seguir pagando el costo? Hermano, tenemos un reto por delante. No solamente el Día del Niño. Miren, ¿es usted papá? ¿Es usted mamá? ¿Es usted hijo? ¿Es usted jefe? ¿Es usted líder en la iglesia? ¿Es usted cristiano, seguidor de Cristo? Si usted quiere que sus hijos sigan a Cristo, tiene que pagar el costo. Si usted quiere que su matrimonio salga adelante, tiene que pagar el costo. Si usted quiere que su negocio funcione, tiene que pagar el costo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Seguirle nos va a costar la vida. Tal vez no vamos a morir en esta forma, así por seguir a Cristo. Puede ser. Muchos están padeciendo físicamente por seguir a Cristo. Pero tal vez su descanso va a tener que ser pasado por alto. Tal vez va a tener que pasar más tiempo en oración con su esposo, su esposa, cosa que no hacía. Y va a tener que hacerlo, y va a tener que sacrificar la novela. Va a tener que sacrificar las cosas que le traen alivio, placer, por restaurar su vida. Pero ¿qué más podemos hacer por las almas, hermanos? Tenemos que estar juntos, hermanos. Juntos, unánimes, sirviendo al mismo Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, hermano, cuentas conmigo. No conmigo, con Dios. Por las almas, hermanos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te doy por este tiempo que nos permite, Señor. En la última parte de este versículo 12 dice, nunca hemos visto tal cosa. Señor, ayúdanos a experimentar victoria este próximo domingo trayendo muchos niños. Que aun cuando hemos visto muchos niños, podamos decir nuevamente, nunca hemos visto tal cantidad de niños y familias reunidas para escuchar tu palabra. Pero Señor, toca el corazón de la iglesia, Padre, para que juntos podamos hacer esta obra, Padre. Quita todo cansancio, todo mal sentimiento, toda mala experiencia, y revístenos de tu presencia, Padre, por amor a las almas, por glorificar tu nombre. Te pido esto, Padre. Y quiero hacer esta invitación brevemente. ¿Habrá alguien aquí que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Y hoy quisiera hacerlo. ¿Sabe? Este mensaje solamente hablé directamente a la iglesia por amor a usted. Porque un día Cristo también pagó por nosotros y ahora tenemos el mensaje del perdón y de la vida eterna. Y queremos que usted también goce de esa tranquilidad, de que si usted muriera hoy, podría usted tener vida eterna. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. Para que usted u otras personas vengan a los pies de Cristo y puedan tener vida eterna, ir al cielo con Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo? ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás? Y decir, pastor, yo quiero recibir a Cristo. No entiendo mucho de la vida cristiana, no entiendo mucho de qué es ser un hijo de Dios, un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. Lo único que usted necesita entender y saber es aceptar su necesidad del perdón. La Biblia dice que usted es pecador, así como nosotros. Un día nosotros pedimos perdón. Y la situación de la condenación, porque hay condenación, hay consecuencias. El destino por causa del pecado es el infierno. Y cada domingo en nuestra iglesia hablamos de dos cosas, el cielo y el infierno. Para ir al infierno, usted necesita solamente permanecer en esa condición, seguir ahí. Pero para salir de ese lugar e ir al cielo, usted necesita pedir perdón y recibir a Cristo como Señor y Salvador para poder ir al cielo. No sus esfuerzos, no sus capacidades, no su religiosidad, no sus tradiciones, no sus obras, solamente Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que yo le quiero hacer nuevamente esta invitación. ¿Habrá alguien que quiera arreglar esa situación de ya no ir al infierno, sino ahora ir al cielo con Dios por la sangre de Cristo, su humilde perdón que usted necesita pedirle al Señor y pedirle que venga a ser su Señor y Salvador y a través de él ir al cielo? ¿Habrá alguien en esta mañana? Levante su mano. Reciba a Cristo como Señor y Salvador. No se vaya como vino. Váyase tranquilo pensando, wow, ahora tengo a Cristo en mi corazón, estoy en paz con Él. Ya no hay temor a la muerte, ya no hay temor a dónde de pensar a dónde voy a ir si muriera. Ahora ya lo sé. Eso es lo que usted puede pensar, es lo que muchos de los que estamos aquí pensamos y nos aseguramos y estamos tan tranquilos que si pasa algo con nuestra vida, vamos al cielo. No por nuestro esfuerzo, simplemente por confiar nuestra vida en Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Hoy veniste por el plan de Dios. No fue casualidad, no fue tu decisión. Dios trajo tu vida aquí, tu familia, para escuchar este mensaje, recibir esta invitación. Y ahora te toca a ti tomar esa decisión. ¿Alguien? ¿Puede levantar tu mano? Mi amigo, mi amiga, la única manera de saber de tu eternidad es a través de la Biblia. Y si tú tienes los pasajes suficientes, has leído la Biblia, la has estudiado, lo sabrás. Pero si solamente has guiado tu vida por lo que dice otra persona o por lo que te enseñaron, sabes, tu vida está perdida, sin Cristo y sin esperanza. Ya no confíes en tu religiosidad o tradición o lo que dice la otra persona. Confía tu vida en Cristo. ¿Habrá alguien? Si no es así, hermanos, okay. Quisiera que termináramos esta oración, hermanos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos ser tus hijos, Padre. Perdona nuestra indiferencia, Padre. Perdona nuestra apatía. Queremos, Padre, obedecerte fielmente, Padre, y hacer tu voluntad. Como iglesia, Padre, estamos listos para recibir a todos los niños, pero, Señor, hay muchos que tal vez no están listos para traer a los niños. Que hoy tú puedas obrar en sus corazones, Padre, para hacer la obra de traerlos. Y que cada uno juntos podamos traerlos. Y como vuelvo a decirte, Padre, estamos listos para tenerlos aquí. Muchos están listos para traerlos. Pero nos preocupa aquellos que no quieren, que no están listos. Oro por ellos, Señor. Toca los corazones. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por un momento para recibir nuestras ofrendas, nuestros diezmos también.